una nueva oportunidad. Entrevista. Podcast producido para El Diálogo. Soy Carlos Alborta y soy tu anfitrión. Hoy tenemos el conversatorio sobre el documento Hacia un cambio de época. Los expositores son Erika Brockman y Edgar Kadima. Los comentaristas son Walter Guevara y Andrés Gómez. La conducción estuvo a cargo de Gonzalo Flores y Carlos Derbic.
Aceptado esta invitación para comentar el documento. Yo no quiero extenderme mucho, pero quiero saludar a todos los que nos acompañan porque verdaderamente es un privilegio hoy que hay tanta oferta de este tipo de eventos que nos están acompañando. Por favor, a Carlos te voy a pedir que me incorpore de una vez la transparencia para ganar tiempo, porque de lo que se trata un día es también escuchar fundamentalmente a los que nos acompañan y a nuestros dos comentaristas. Nuestro documento se llama Hacia un cambio de época. Y antes de empezar con la introducción mía, quisiera verdaderamente comenzar con la primera frase, que es provocadora. Es de Yuval Noah Harari. Dice, esta tormenta pasará, pero las decisiones que tomemos ahora podrían cambiar nuestras vidas en los próximos años. La siguiente, por favor. Creo que antes de visualizar ya los elementos centrales y las ideas fuerzas de nuestro documento, es necesario introducir algunos antecedentes. Y los antecedentes que hacen al contexto nos refieren fundamentalmente a las victorias ciudadanas, a esa ciudadanía que empieza a despertar y a construirse y que marca hitos en sus movilizaciones. Por favor, la siguiente, Carlos. ¿Y cuáles son estos hitos? Todos las conocemos, todos los conocemos, son el 21F, ese referéndum en el cual se rechazó la reforma constitucional, el Código Penal, que fue rechazado y también motivó grandes movilizaciones, las elecciones judiciales, que de alguna manera dieron cuenta de un 60% de ciudadanos que estaban en contra de ese modelo y en general tuvo un impacto plebiscitario, el famoso fraude y obviamente la revuelta ciudadana de 21 días y la caída de Evo Morales. Pero desde el 2016 hubieron varias movilizaciones intermitentes conmemorando no solo el 21F, sino también el 10 de octubre, que cobraba mayor visibilidad como la fecha de inauguración de la democracia. Pues todos estos elementos han generado condiciones para transitar hacia un nuevo ciclo político, social y productivo de la era democrática. La era democrática, en tanto, desde 1982 hemos marcado un nuevo momento de inflexión en la historia del país. ¿Y qué han significado estos 14 años hoy día cuando lo impugnamos? ¿Qué significaron para el país? ¿Significaron el desmontaje de la democracia, de sus instituciones, significaron el desarrollo de un hiperpresidencialismo centralista con todos los defectos que entraña el presidencialismo cuando este es mal entendido, el sistema presidencial? Y significaron 14 años donde se profundizaron las fracturas étnicas, territoriales, socioeconómicas, fracturas históricas que hemos tenido. Significaron, ante todo, entender la política como un campo de lucha, entender la política como un conflicto permanente, entender la política como confrontación. La gestión de la política era aquello. ¿Y qué consecuencias tuvieron? Es la anterior, Carlos, la transparencia. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Creo que a estas alturas podemos decir que el pacto constituyente fue fallido. El extractivismo rentista fue exacerbado. El capitalismo de Estado y las empresas públicas deficitarias fueron incubadoras de corrupción. la corrupción se normalizó, se institucionalizó. Se profundizaron de alguna manera el desarrollo desigual, pero esa profundización estuvo maquillada y ante todo fue imposible poder asegurar una sostenibilidad en ese desarrollo. Se confundió crecimiento con desarrollo. La informalidad creció, lo cual implica precariedad en el empleo. La siguiente transparencia, por favor. La siguiente transparencia. ¿Qué ha significado esto? Un gobierno de transición que nos ha planteado, ante todo, la pacificación, pero una pacificación entre signos de interrogación. ¿Por qué? Porque no hay condiciones para decir que el país se ha pacificado y está enrumbado hacia un modelo de estabilidad y gobernabilidad. Hubieron convocatoria a elecciones, celebramos el hecho de que los dos poderes se pusieron de acuerdo. La siguiente transparencia, por favor. Los dos poderes se pusieron de acuerdo para poder enrumbar las elecciones luego de la anulación de las anteriores, pero a eso vino la pandemia, la crisis sanitaria. Y eso evidenció los grandes déficits de servicios, de salud, de educación, prácticamente los grandes déficits y deficiencias de las instituciones que nos prestan servicios. Experimentamos, gracias a una postulación de la presidenta, un gobierno dual, exacerbado en su enfrentamiento, dos poderes que estaban enfrentados y un proceso que se lastimó precisamente por este doble error de la presidenta, quien en un principio gozaba de gran apoyo y albergaba la esperanza de que iba a ser el gran puente hacia la entrega de un nuevo gobierno. Por lo tanto, la crisis es multidimensional. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas de solución en términos de horizonte? Creo que lo primero es sincerarnos con la realidad, dejar de manejarnos con maquillaje, con los espejismos que el populismo suele administrar a gestión pública, sincerarnos con todos nuestros mitos, con todos nuestros problemas y entender de que el futuro, el cambio de época, ¿ya? No va a ser igual, no significa un retorno al neoliberalismo ni al populismo del siglo XXI. Ambos han demostrado grandes deficiencias y no son la receta para encarar el futuro. Es por tanto importante perfilar transformaciones que sean congruentes con un cambio de época, ¿sí? Ahora me voy a referir fundamentalmente al alcance de nuestra propuesta. Nuestra intención y la intención de este colectivo es aportar e incidir políticamente en procesos que permitan encarar medidas de cambio profundo. Apuntalar los pactos económicos, sociales, territoriales y culturales necesarios. Será imprescindible revalorizar el pacto que ha sido demonizado por tanto tiempo. Esto implica construir una agenda de Estado con políticas de Estado de largo plazo. Implica retomar la construcción de la democracia plena y de un Estado social de derecho, entenderlo en su verdadera dimensión. Retomar la construcción porque todavía nuestra democracia, en sus pocos años, 38 años, estaba recién construyendo las bases para llegar a ser una democracia plena. Hubo una gran regresión durante los últimos 14 años. ¿Esto qué implica? Redefinir las relaciones entre Estado y sociedad. Implica garantizar los derechos humanos de distinta generación. Implica perfilar un modelo ecosostenible, respetuoso con el medio ambiente, que es un elemento que está profundamente arraigado y apropiado por las nuevas generaciones de las grandes ciudades y del país en su conjunto, a nivel nacional y a nivel global. Se trata de construir las bases con todos los indicadores que implican de la gobernanza democrática. Por lo tanto, esta crisis constituye una oportunidad insoslayable para impulsar la agenda congruente con el cambio de época. Esta crisis multidimensional, nacional, regional y global presupone superar soluciones parciales, coyunturales o improvisadas. Supone perfilar políticas de estados participativas que comprometan a la diversidad social, no solo a alguna élite, a élites corporativas. Implica que el futuro gobierno, que es asumido como también gobierno de transición hacia el nuevo ciclo, enfrentará grandes dificultades, la necesidad de acuerdos políticos sobre los problemas de fondo y sentar las bases de esa agenda de Estado. Pero esa agenda de Estado tiene que estar sostenida fundamentalmente en algunas ideas fuerzas. Yo me voy a referir a la primera para que después Eddie prosiga con las siguientes. La primera idea fuerza tiene que ver con el empoderamiento de la ciudadanía. Una ciudadanía que está en construcción. Sabemos que en Bolivia históricamente y sociológicamente todavía no habíamos construido una ciudadanía plena. Todavía había deficiencias, déficits ciudadanos. Por lo tanto, la ciudadanía y los ciudadanos y las ciudadanas serán el sujeto político del nuevo tiempo. Empoderados, con capacidad de incidir en políticas públicas, corresponsables, este es un concepto fundamental que implica generar una armonía entre los derechos, aspiraciones a los derechos, el cumplimiento de los derechos, pero también una conciencia absoluta de los deberes, comprometida con la lucha contra la exclusión social, la corrupción, el patrimonialismo clientelar, que es un problema inherente a la misma sociedad respecto a su relación con el Estado, el autoritarismo y la impunidad. El otro elemento tiene que ver con profundizar la conciencia nacional y el sentido de pertenencia a una comunidad política en democracia y en paz, habida cuenta de que hay indicios serios de fragmentaciones y fracturas muy serias en la sociedad. Es necesario retomar la ruta de la cohesión y de la integración social. Se necesita de una ciudadanía abierta al cambio de época, resiliente a todos los cambios frente a las crisis que estamos experimentando. Implica recuperar el sentido del bien común, la igualdad social, respeto a las diferencias, ecoconscientes, inclinada a la innovación científica y tecnológica. Y esta recuperación en realidad del sentido de bien común es el esfuerzo fundamental de resignificarla ahora que aparentemente se ha diluido en tiempos donde la antipolítica está señalando de que ya no existe la posibilidad de un bien común. El siguiente, por favor. Voy a concluir con la siguiente presentación, con la siguiente conclusión. El empoderamiento de la ciudadanía implica generar una ciudadanía solidaria comprometida con la lucha contra toda forma de discriminación, respetuosa de las instituciones, leyes y derecho de terceros. Hoy día tenemos grupos sociales, minorías efectivas que verdaderamente no entienden lo que significa el derecho a los terceros, es decir, a los otros ciudadanos, a sus pares. Retomar la construcción del Estado social de derecho con instituciones sólidas implica los pesos y contrapesos inherentes a toda democracia, la transparencia fundamental y el sistema de justicia, que es la llave para asegurar de verdad una seguridad ciudadana y una seguridad jurídica, una justicia accesible, eficiente e independiente. Este es un elemento central del pacto a configurarse inmediatamente con un largo aliento. Y un Estado con autonomías que permita de una vez por todas sincerarnos con una agenda que ha sido traicionada en el pasado. Las autonomías han sido tuteladas y no se han cumplido, por lo tanto las autonomías y la verdadera descentralización implica necesariamente acercarse más a la gente bajo los principios de subsidiariedad, que son los elementos centrales que ordenan los estados descentralizados. Finalmente, la otra imagen, por favor. El cambio de época implica una reforma urgente del del orden internacional. Implica el fortalecimiento del sistema multilateral de la gobernanza global con base a principios de solidaridad. Implica forjar una ciudadanía boliviana abierta al mundo, una sociedad consciente de que los problemas de la humanidad son globalmente compartidos y que demandan respuestas que superen los particularismos y el sentido de las mismas fronteras nacionales. Por eso yo voy a concluir esta mi fase, esta mi presentación, con otra frase de nuestro, de Harari. Dice: en esta época de crisis el mundo enfrenta dos opciones particularmente importantes. El primero, entre la vigilancia totalitaria y el empoderamiento ciudadano. La otra opción, es entre el aislamiento nacionalista y la solidaridad global. Estos son los retos frente a los que estamos, y obviamente esto implica también tratar y abordar ideas, fuerzas en distintos otros campos. Muchísimas gracias. Te paso, Eddie, paso la posta.
Sí. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Voy a continuar con esta idea de ir formulando ideas fuerza para el debate y para lo que pueda ser la reflexión y la configuración de una nueva Bolivia, que es la que deberíamos tener referente al frente. A ver, continuando con las ideas fuerza en la perspectiva de ir diseñando y reflexionando un nuevo país, no para como medidas de urgencia y del próximo gobierno, sino como una perspectiva política a futuro, me permito presentar algunos criterios de lo que puede ser el tema económico. Deberíamos avanzar hacia una economía sostenible, y uno de los primeros puntos que hay que tomar en cuenta es avanzar hacia un nuevo patrón de desarrollo. Creemos que el patrón de desarrollo es fundamental porque acabamos ahora, o por lo menos estamos en un proceso de final del anterior patrón de desarrollo extractivista y primario exportador. Y con ese final de ese modelo, de ese patrón de desarrollo, estamos, creo yo, superando la matriz de consumo final de energía, que es particularmente referido a gases e hidrocarburos, que han marcado nuestra dinámica económica. Un cambio de patrón de desarrollo sostenible debería orientarnos hacia una economía flexible, dinámica y sostenible en el tiempo, que pueda generar diferentes tipos de modelo económico y de una economía con diferentes grados de productividad. Pero además, esta relación, este cambio de patrón de desarrollo, indudablemente implica un cambio cultural paralelo a una economía generadora de riqueza. Nos parece fundamental que es importante pensar en lo que significa la generación de la riqueza antes solamente que en la distribución, cuál era la lógica con la que se funcionaba anteriormente. Antes se pensaba que había que pelear por la distribución y no se veía y no se tomaba en cuenta el elemento central, que es el de la generación de la riqueza. Creemos que hay que invertir esta lógica y pensar fundamentalmente primero en la generación de la riqueza para luego su distribución. En ese sentido, con una riqueza generada, es importante avanzar en lo que es la generación de recursos para el Estado y la sociedad. Esto, indudablemente, debería ir sobre la base de un Estado que depende más del esfuerzo y trabajo de su población y no así de los recursos naturales. Un Estado que depende mucho más del avance de la ciencia y la tecnología que simplemente de un comercio internacional desventajoso en el que entramos con los recursos naturales. Pero además, una idea de esta naturaleza, de generar riqueza y de captarla por parte del Estado, significa que debemos avanzar en una reforma al sistema tributario, introduciendo un nuevo sistema tributario más igualitario, más universal y más progresivo. Junto con ello, será importante avanzar en una política arancelaria orientada a las nuevas circunstancias, dada que las relaciones económicas deberían tener y contener caracteres y situaciones diferentes. Pero todo ello, además, debe estar redondeado con un sistema de regalías a nivel de hidrocarburos, madera y otros que incentiven fundamentalmente el desarrollo regional. Esta economía sostenible debería estar fundamentalmente orientada a una inversión pertinente y eficaz, expresada particularmente en términos de empleo y calidad de vida. Esto significa que tengamos un sistema de administración pública desburocratizada, achicada, porque la burocracia nos ha servido para generar empleo que no tiene mayor rédito. Creemos que es importante retomar la idea que ya se tenía en años anteriores al régimen de Evo Morales, hace 14 años, cuando ya se estaba introduciendo de a poco la idea de servicio civil en la administración pública. Consideramos que es importante retomar esta idea de servicio civil. Pero además es importante que las políticas públicas estén centradas en el bienestar de los ciudadanos, priorizando fundamentalmente un sistema de salud universal que articule los diferentes servicios privados y públicos. Un sistema universal de un seguro universal de salud complementado con una renta universal y un seguro social efectivo de largo plazo. Además, en este ámbito de las políticas públicas centradas en el bienestar de los ciudadanos, es importante que vayamos pensando en un nuevo modelo educativo de calidad que esté orientado a los avances de la ciencia y la tecnología. Un nuevo modelo educativo, tanto válido para la educación regular, primaria, secundaria, como la educación técnica alternativa o la educación superior, en el que se supere esta idea tradicional de aula, maestro, 40 alumnos sentados uno detrás del otro y un avance de contenidos uniforme al mismo tiempo, al mismo ritmo, la situación que aniquila posibilidades de desarrollo de competencias y de aptitudes individuales. Un modelo educativo que deberá tener centrada la atención en el estudiante fundamentalmente, que permita desarrollar aprendizajes significativos y pertinentes, aprendizajes personalizados, considerando el desarrollo de las inteligencias múltiples que están manifestadas en las nuevas pedagogías, pero además un modelo educativo que cuente con los recursos necesarios para su desarrollo y con la formación cualificada de maestros, de los docentes, que nos ha mostrado la pandemia actual en una situación de vacío con el manejo de tecnologías que ahora son necesarias y particularmente en la combinación de las modalidades de aprendizaje virtual, presencial, semipresencial y a distancia. Además de estos temas de orden y de urgencia social, es importante considerar uno u otro, que es el de resolver el problema de la vivienda con un plan de acceso real a viviendas de calidad. La vivienda ha sido utilizada por los gobiernos como un arma de chantaje o de beneficio social para determinados intereses. Es importante que se diseñe un plan real que funcione y que satisfaga las demandas de la ciudadanía. Junto con todo lo anterior, y para que pueda funcionar lo anterior también, es importante la generación de empleo digno relacionada a una economía para la gente y al nuevo patrón de desarrollo. Este aspecto nos parece fundamental porque el empleo generalmente ha estado orientada o ha estado definida como una concesión social del gobierno. Ha estado marcada por una serie de empleos de emergencia que han marcado de diferentes épocas y de diferentes gobiernos, o ha estado dejado al abandono para la generación de empleo informal. Creemos que es importante trabajar en una lógica diferente de empleo digno que atienda realmente las necesidades y que se encuentre relacionado con las capacidades de desarrollo de nuestro país. Es importante en este marco impulsar la creatividad, y la iniciativa personal y grupal entre los diferentes actores, coordinando aquellos actores fundamentales como ser el Estado, los empresarios, los trabajadores formales o informales. Una posibilidad en este sentido de articulación y de trabajo de políticas sociales debería ser la conformación de un consejo consultivo permanente entre estos actores que den pauta y que asesoren las definiciones de política de empleo y salario a los gobiernos de turno. Además de todo lo anterior que hace a los aspectos económicos y sociales, es importante trabajar, pensar en lo que puedan ser reformas y la práctica política. pensamos promover y deberíamos avanzar hacia un régimen parlamentario que permita superar el caudillismo que ha sido marca mayor en nuestro país y que se corona con un presidencialismo exacerbado que anula o que neutraliza a los diferentes órganos del poder, de los poderes constituidos. Un régimen parlamentario que pueda generar equilibrios entre las diferentes instancias del poder. Será necesario avanzar y profundizar en la reflexión y en las propuestas de una descentralización real y una delegación de competencias y administración de recursos a los gobiernos subnacionales en el marco de las autonomías establecidas. Creemos que es importante avanzar hacia un nuevo consenso nacional, un nuevo pacto social, para lo cual será importante introducir reformas constitucionales acorde a los cambios de época que comenzamos o comenzaremos a vivir. Asumimos como realmente importante y seriamente importante el definir y el establecer una política de género que contemple equidad, igualdad y los mismos derechos. Consideramos que en el tema de género se concentran una serie de aspectos, no solamente en términos particulares de género o de mujer, sino particularmente en los aspectos de violencia, de niñas, de adolescentes, etc. A nivel de la práctica política, los partidos en su práctica política deben recuperar el verdadero rol que tienen de representación política como un servicio antes que como un privilegio. La reflexión y el debate en los partidos antes que la consigna. El compromiso y la palabra empeñada antes que el doble discurso o la demagogia. El respeto a la ley y la correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace. Todos estos factores son importantes para la recuperación de la ética y la credibilidad en la actividad política. Con esto creo haber resumido, de un documento más importante, una serie de ideas fuerza que deberían orientarnos a repensar el país. Una serie de ideas fuerza que no pretendemos convertirlas en puntos de un programa político, sino en un norte o la referencia de la ciudadanía para orientar su lucha futura, buscando incidir en políticas públicas y consciente de que pretende un futuro diferente. Me voy a permitir leer la frase que cierra nuestro documento que es la siguiente. El futuro obliga a cerrar el paso a toda posibilidad de retorno al pasado, a superar sin fanatismo las lecciones aprendidas de los fundamentalismos neoliberal y del socialismo del siglo XXI, con sus promesas incumplidas y el espejismo de la deriva populista. El cambio de época que propugnamos implica atrevernos a cambiar valores anquilosados, a formularnos nuevas preguntas y a imaginar nuevas respuestas. Implica también buscar los equilibrios a una realidad marcada por múltiples desequilibrios. Una nueva época asumida como tiempo de nuevas oportunidades, apostando a romper con el pesimismo, el lamento y la desconfianza permanentes en nuestras instituciones y en nosotros mismos para poder construir una Bolivia libre, digna, democrática y socialmente justa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Erika. Igualmente, muchísimas gracias, Eri.
Bueno, yo voy a hacer unos comentarios al documento Cambio de Época en tres partes. Primero, voy a diferenciar una variedad de tipos de propuestas. Luego, voy a hacer un paréntesis pensando en voz alta sobre preguntas para las que no tengo respuesta, independientemente del documento. Y luego, algunos comentarios a la propuesta propiamente dicha, cómo caracterizarla. Noto que no dice mucho sobre cómo hay que hacer de todo lo muy interesante que propone. Noto también que presenta soluciones, pero no identifica muy a fondo los problemas. Por cierto, que un documento corto no se puede hacer todo. Voy a empezar leyendo mis conclusiones, por si acaso no llegue a ellas por falta de tiempo. Este documento me parece que es complementario a un otro documento que me mandó Gonzalo Flores, que se llama Soluciones. Y también me parece que es complementario a las láminas que han presentado tanto Erika como el señor Kadima. los dos documentos estos, Cambio de Época y Láminas, me parece realmente que enfatizan lo deseable por encima de lo posible y no detallan mayormente la manera de lograr cada cosa deseada. Eso no es necesariamente malo. Es muy bueno tener utopías que puedan guiar el camino hacia donde uno quiere llegar. Simplemente para dar un ejemplo de la falta de detalles sobre cómo hacer lo que se propone, de una sección que yo conozco porque he trabajado 5 años en esto, el servicio civil achicado y eficiente basado en mérito, son 3 líneas. Dice, la distribución de la riqueza requiere de un sistema de administración pública achicado, bueno, con criterios de servicio civil, ¿cuáles? Que supere definitivamente el patrimonialismo y la corrupción, ¿cómo? Y de pronto aquí aparece, genere mecanismos de transparencia a través de un gobierno digital en línea. No se menciona el estatuto del funcionario público, no se menciona la selección de funcionarios en base a mérito, en fin, dar un ejemplo de un área donde ustedes me pueden preguntar a fondo para que yo pruebe lo que estoy diciendo. Bueno, pasaré a mi primera sección, la variedad de propuestas. Hay un tipo de propuesta que tal vez el documento Soluciones tipifica, la propuesta oficial, que no es objeto de este comentario. El documento Cambio de Época es objeto de este comentario, las láminas también son de este comentario. No voy a tocar ninguna propuesta de otros candidatos. Ahora, ¿qué objetivos puede tener cualquier propuesta? Un objetivo es conseguir votos de todo tipo de personas. A cuanto más gente se pueda convencer, mejor. Otro objetivo muy diferente, impresionar a los técnicos en gestión pública. Son poca gente, pero son influyentes. Un tercer objetivo, documentar una estrategia de gobierno, hacer una especie de plan de trabajo que sirva para el equipo de gobierno. ¿Qué variedad de impactos y alcances puede tener una propuesta? Uno, se puede traducir en 2 o 3 consignas claras, sencillas, repetibles. Eso es lo atractivo. Es decir, hay propuestas traducibles en 2 o 3 consignas que se repiten ad infinitum y que son atractivas y logran la adherencia del votante. Otro tipo de impacto y alcance, un contenido técnico sólido que satisface a los expertos en gestión pública, donde se incide sobre todo en lo ideal, lo deseable. Un tercer tipo de impacto y alcance, un mapa o plan de trabajo que combina lo técnico con lo político, que incide más que nada en lo posible. ¿Cuál sería la mejor propuesta, el mejor tipo de propuesta? Indudablemente la que combine estos 3 objetivos, estos 3 impactos y estos 3 alcances. ¿Cómo estoy de tiempo? Rápidamente voy a pensar en voz alta sobre algunas preguntas sin respuesta. ¿Cómo se caracteriza el actual momento de cambio que percibimos de manera un poco confusa? Cambio de época es un deseo. Se sabe que sucedió cuando la historia lo constata mucho después. Una nueva visión de país debe ser un aliciente para incentivar y dirigir el cambio. Bien planteada, una nueva visión de país puede gatillar un cambio. Esta crisis abre una oportunidad. Se plantea si la clase política post-Evo está a la altura del desafío de una transición de la magnitud que plantea este documento. Las herramientas necesarias para llevar a cabo esta transición serían obvios: debate, diálogo, pactos, acuerdos. Hay una necesidad de pensar en grande, nos dice este documento, dejar atrás el tiempo de las cosas pequeñas de Sergio Almaraz Paz. Hay que pensar el corto plazo a la luz del largo alcance de las decisiones inmediatas, según Erika citó a Harari, el historiador israelí. Recordemos sobre este tema lo que dijo Goni cuando le preguntaron si su plan era para una coyuntura y dijo, sí, es para una coyuntura, pero es una coyuntura que va a durar 20 años. Y fue justo, de 1985 al 2005. También nos recuerda el dicho de Gramsci, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. ¿Qué pasó con la democracia pactada 1985 al 2005? ¿Cómo se deshizo? ¿Cómo no repetimos las fallas que llevaron a un rechazo de esa clase política y al desmoronamiento de ese sistema de partidos que fue reemplazado por el populismo de Evo? Es una pregunta sin respuesta. Una nota marginal pasando a caracterizar la propuesta a cambio de época antes de hacerlo. El documento Soluciones, marginalmente, les digo que se autocaracteriza de la siguiente manera. No es una propuesta para ganar una elección, sino una agenda de transformación política, social, económica y ambiental para la presente y la próxima generación. Eso dicen los que redactaron el documento Soluciones. Ahora, ¿cómo puede caracterizarse la propuesta Cambio de Época? Uno, no apunta a conseguir votos ni a detallar un plan de gobierno posible paso a paso. Dos, intenta delinear los cambios más deseables para una mejor época. Tres, su lenguaje de ingeniería social se dirige más bien a académicos que estudian la gestión pública, lo cual no es malo. En términos generales, no dice mucho sobre cómo hay que hacer lo que se propone. Presenta soluciones, pero no identifica ni analiza muy a fondo los problemas para los cuales ofrece soluciones e ignora varios problemas importantes. ¿Cómo puedo fundamentar estas aseveraciones aparentemente dogmáticas? Bueno, sobre esto de que no dice mucho sobre cómo hay que hacer lo que se propone, tengo mucho que decir, que baste con lo dicho sobre el tema servicio civil. Si hay tiempo, puedo volver sobre esto de manera detallada, punto a punto, de la propuesta de la agenda. Mi segundo punto, soluciones que no identifican ni analizan a fondo los problemas. Por ejemplo, en lo de la profundización de la brecha étnica, ¿cuáles son los rasgos principales de la brecha étnica? El extractivismo. ¿Cómo se mejora la productividad, que es la madre de ese cordero? La visión de país. Dice que hay que hacer de la crisis una oportunidad de cambio, pero ¿cuál es la visión? ¿Cómo nos pintan el nuevo país que quieren ver? Efectos del COVID-19, no nos dice un efecto de contagio, pérdida de ingresos, transición democrática en riesgo. La necesidad de acuerdos de gobernabilidad no nos dice cuál es el problema de por qué son tan difíciles para nuestra clase política. Sobre el empoderamiento de la ciudadanía, no logra conectar los aspectos de ciudadanía que menciona en la misma sección con dos instituciones, justicia y política internacional. Es decir, ¿cómo saltamos del empoderamiento de la ciudadanía al mejoramiento de la justicia y a una mejor política internacional? Habla de una economía sostenible, pero no dice cómo armaríamos un nuevo patrón de desarrollo, ni en qué consistiría ese. Las reformas y la práctica política, que es la última sección de este documento, yo hubiera querido escuchar cómo llegamos a un nuevo sistema de partidos políticos y el problema de fondo, cómo se modifica la cultura o falta de cultura política actual. Respecto a la nueva época tan deseada, hay muchos adjetivos elogiosos, es linda, es bella, pero no la termina de definir con precisión. Ahora, hay una serie, mi última sección, de problemas importantes que no se han mencionado realmente en este documento. Por ejemplo, en el de la salud, que es una de las urgencias del momento que exigen acción inmediata y eficaz. ¿Cómo lidiar con esto? No hay un verdadero sistema universal de salud, pésima atención en los servicios públicos, en fin, un poquito más de detalle, ¿no? Y en la economía, otro problema que exige tratamiento inmediato y de largo plazo. Estamos ante un enfermo que se desangra rápidamente. ¿Será posible reorientar al país en media crisis hacia un radical cambio estructural? O sea, no habla del déficit fiscal creciente, de la caída de ingresos, de la retracción de la producción y la demanda, del agotamiento de las reservas internacionales, del incremento de la deuda estatal, de la tasa de cambio, qué hacer con ella, de la desaparición de un sistema regulatorio independiente, de los efectos perversos y beneficiosos del tráfico de derivados de la coca. No se menciona que el modelo saliente dependía de incentivar el consumo mediante gasto fiscal, ¿verdad? En el área de ingresos, agotamiento de reservas de gas y petróleo, ¿por qué no se habla? Falta de exploración, explotación minera sistemática, confusión sobre contratos de explotación de litio del Salar de Uyuni, falta de claridad en uso de transgénicos para la agricultura empresarial, la quema de tierras para expandir la frontera agrícola, enorme caída de ingresos fiscales, enorme caída de la demanda. En el sector empresarial, bueno, voy a saltar eso, sector laboral, voy a saltar injusticia. ¿Cómo remover en masa a los actuales jueces y fiscales? ¿O se lo va a hacer por partes? Se necesitan 2/3 en la Asamblea para designar nuevos candidatos, porque por constitución van a tener que ser electos y no hay realmente tiempo para una enmienda constitucional. Hay un consejo de notables, de abogados destacados, que van a ser los que nominen para que la Asamblea haga la lista de candidatos. ¿Cómo va a funcionar eso? Un poquito más de detalle yo hubiera querido, ¿no es cierto? En este tema de justicia, de cambiar a jueces y fiscales, digamos, los engranajes, las partes del mecanismo me están faltando. Lo mismo respecto al marco legal y regulatorio, empezando por cambios constitucionales, la ultraconcentración de poderes del Estado, la burocracia excesiva que encarece y demora los trámites. En el tema de la educación, la madre del cordero son los sindicatos atrincherados. Ni se menciona a esos sindicatos, que lo único que
quieren es
menos trabajo.
Un minuto.
Perfecto. Bueno, yo voy terminando. La cultura política es, en cierto sentido, lo más importante. Pero he visto menciones de candidismo, caciquismo, en fin, todo el populismo, populismo sobre todo.
Aquí las gracias, Walter. Muchísimas gracias. Muy directo, muy sincero y muy interesante. Muchísimas gracias. Le damos paso entonces a Andrés, por favor, si quieres iniciar.
Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Mientras exponían, yo recordaba lo que pasó en Estados Unidos en 1835, cuando un intelectual francés, Alexis de Tocqueville, viajó allí y escribió La democracia en América. Y en un pasaje de ese libro cuenta que cuando Estados Unidos adoptó el sistema presidencialista, que en cierto modo era un monarca pero con un periodo de tiempo y con poderes limitados, ¿no?, casi todos los países de Latinoamérica lo copiaron. A tal punto que el país que copió exactamente el modelo de Estado, de Constitución, en ese momento, fue Estados Unidos de México. Y se pregunta una cosa, Tocqueville, y dice, ¿por qué Estados Unidos de México no es un país tan próspero como Estados Unidos de América? Si tiene la misma Constitución, el mismo modelo, ¿por qué? Ahí viene una respuesta que ya decía Walter en cierto modo. Los usos y costumbres, los hábitos de respetar la ley, la cultura política. Y digo esto a propósito de la propuesta que hacen respecto a una reforma constitucional. Nuestro país hemos reformado muchas veces y hasta ahora nada. La última reforma dijeron que iba a ser la constitución que iba a transformar el Estado boliviano. Y ahora estamos pidiendo otra vez otra reforma. Pienso que las reformas no... La primera reforma es el ser humano. Y esto es lo que tenemos que trabajar en mi criterio, y lo dicen en una parte ustedes en el documento cuando hablan de la educación. Sí, tenemos una educación pésima. Pero ya en lo operativo, ¿cómo vamos a salir, cómo vamos a ser un país productivo si el estudiante que va al colegio alemán, al colegio La Salle, al franco boliviano, parte con una ventaja de 20 kilómetros frente al estudiante que asiste al colegio Capriles del Alto, al colegio 24 de agosto de Pocuata? Ahí es donde comienza la igualdad de oportunidades. Si no vamos a poner al mismo nivel, aunque no exactamente, pero es algo, si no vamos a poner al mismo nivel al colegio Capriles frente al franco boliviano, siempre vamos a tener esta desigualdad que hasta ahora la sufrimos. Y ese es un detalle en el que tenemos que trabajar, y ahí yo creo que hay infraestructura, sí. Yo he visto lindos colegios en el área rural, pero el cemento no enseña. Los deficientes son los profesores. Y los profesores están en torno a unos sindicatos inexpugnables, es impermeables, que no dejan ningún cambio ahí. Son unos sindicatos que se protegen, que se encubren. Entonces, cualquier otro gobierno que quiera transformar el país tiene que comenzar por ahí, tendrá que hacer una dura batalla, ¿no?, para que realmente se cualifique la formación entre el profesor, lo papá, mamá. Porque ahora además hay una responsabilidad después de la pandemia. Como los chicos no asisten a las aulas, se han convertido papá, mamá en profesores, ¿no? Y no tienen ninguna formación pedagógica. Entonces ahí hay otra vez el problema, ¿no? Una persona que tiene recursos puede contratar un profesor particular, pero las otras personas no. Este es un detalle que también está en su punto en el documento, ¿no? Pero lo más operativo es esto. Si vamos a tener colegios con la misma calidad competitiva, de un modo u otro nos vamos a acercar al problema de resolver la falta de igualdad de oportunidades. Y a eso agrego un punto, que creo que hay una ausencia en el documento respecto a eso. La conexión a Internet. En este momento se ha convertido, bueno, desde hace rato ya, pero ahora mucho más. Internet es como el agua, como la energía eléctrica que necesitamos. Y mientras haya otra vez grupos sociales donde tengan facilidad de conectarse, de hacer estos encuentros, y en otros espacios no vamos a hacer ese cambio de época que estamos soñando. Por una sencilla razón, porque ahora a través de Internet viaja la información, el conocimiento, ¿no? Y obviamente las personas que tienen ese contacto tienen muchas más posibilidades de un crecimiento profesional, personal, económico. Esa debería ser una política de Estado, porque los datos nos dicen, según los datos de la ATT, hay 11 millones de conexiones o de teléfonos móviles en Bolivia. 11 millones. Es como que cada boliviano tiene un teléfono móvil. Pero de esos 11 millones, solo el 16% tiene conexión a Internet fijo. Es decir, casi nada. El resto tiene que comprar datos, dos bolivianos, y eso no alcanza. El otro punto que había anotado a partir de lo que ustedes exponían respecto a cambiar la matriz productiva y todo ese proceso, siendo ya muy operativos. Yo veo un triángulo aquí. Si no vamos, no vamos a ir a la economía del conocimiento otra vez si no conectamos este triángulo. Estado, universidad, empresa privada. Si no vamos a formar estudiantes universitarios que van a poder producir riqueza o van a tener iniciativas, difícilmente vamos a poder hacer este cambio de época. Difícilmente vamos a saltar a otro lado. ¿Por qué? Otra vez conectando educación. Si queremos dejar de la economía extractiva, tenemos que invertir en conocimientos. Y para invertir en conocimientos tenemos que invertir en los cerebros, en las cabezas de los niños, de los jóvenes. Y si un Estado no invierte en las cabezas de los jóvenes, de los niños, no vamos a saltar a la economía del conocimiento. ¿Por qué? Porque habrá poca gente que podrá transformar la naturaleza en un producto, ¿no?, con valor agregado. Porque además, justamente por esta situación, ¿no?, en el ámbito económico, por ejemplo, nos han hecho creer que los bonos generan desarrollo. Mentira. Porque una persona que tiene un bono de 500 o de 200 bolivianos como el Juancito Pinto, le puede alcanzar a una persona de bajos recursos para comer quizás bien 2 semanas, pero para nada más. Lo que transforma a una sociedad, la distribución económica que transforma a una sociedad, es la creación de empleo. Porque los buenos empleos generan buenos ingresos. Y los buenos ingresos consumen, ese hogar que tiene buenos ingresos, consume, tiene alta capacidad de consumo de productos internos, productos, bienes nacionales producidos por nosotros, y eso hace girar la economía. Por eso a mí me sorprende que, creo que en el tema de la economía, tendríamos que ser mucho más precisos, más directos, más operativos, y dar la empresa privada, porque la que crea riqueza no es el Estado, es la empresa privada. Eso está probado en el mundo, ¿no? Porque la riqueza, las personas que se apropian de un Estado creyendo que el Estado crea riqueza, solo han parido grupos sociales privilegiados, ¿no? Oligarquías, castas que se han usado el Estado. Entonces la riqueza es producida por los ciudadanos. Y los ciudadanos, para producir riqueza, necesitan tener buena educación. Y para tener buena educación, necesitan que el Estado invierta mucho dinero en ese ámbito. Porque, de otro modo, no creo que hagamos ese cambio de época. Estos son, finalmente, respecto al sistema judicial. Finalmente, este punto, que creo que no importa quién elige, porque en algunos países elige, por ejemplo, el monarca, puede elegir el rey o la reina, o el propio presidente, sino es a quién se elige. Porque hay personas que tienen el honor, que han cultivado su honor, que han proyectado su sombra social, que son incapaces de corromperse, ¿no?, ante la primera instancia de poder que tenga. Y esa formación otra vez pasa por cultura política, por cultura ciudadana, por gente que realmente se comprometa, ¿no?, con el cambio de la sociedad. Y con esto acabo. Hemos vivido mucho tiempo en una sociedad donde todo es derechos, derechos, derechos. ¿Qué me da a mí el Estado? Mi derecho al bono, mi derecho al Estado. Hemos creado una sociedad muy dependiente, con poco propositiva. Yo creo que es tiempo de decirnos, ¿y cuál es la obligación que nosotros tenemos? Primero, con el resto de la gente. Y segundo, con mi país. Entonces, yo creo que esas cosas, esa forma de ver la realidad, nos ayudará a hacer este salto que ustedes tienen. Muchas gracias.
Gonzalo Flores, no sé qué pasó. Muchas gracias, Andrés, por tu participación. por los puntos de vista que también has puesto con mucha claridad, mucha sinceridad, absoluta buena fe. He estado anotando todo lo que has señalado para ver de corrección. Bueno, la idea después de esto es dar la palabra a los asistentes para ver si alguno de ellos quieren comentar algo en relación al documento o a los comentarios de nuestros invitados, Walter Guevara y Alberto Muzuela. Les damos entonces el uso de la palabra. Ahí estoy viendo, por ejemplo, a Alfonso Dorado, que desde el viejo continente debe estar siguiendo esta transmisión.
Gracias. Solamente complementar lo que ya presentó Edgar y Erika, en el sentido de que creo que el documento en realidad lo que intenta es ser una propuesta de construcción, o sea, una propuesta inicial para motivar la construcción colectiva definitivamente de una nueva época. Sabemos que la transición histórica del país ha llegado a un punto en el que definitivamente va a haber un quiebre histórico. O sea, a partir de octubre o de diciembre que entre un nuevo gobierno, definitivamente la historia de Bolivia va a cambiar para cualquier lado, no importa sea quien sea el ganador. Definitivamente la transición de este año nos está abriendo una puerta a un nuevo momento histórico para el país, y creo que eso va a ser bastante relevante, y por eso es la preocupación como colectivo de elaborar una propuesta que de ninguna manera trata de ser definitiva, sino más bien es una invitación a la construcción colectiva, como debería ser en una sociedad el proyectar su visión de largo plazo. Probablemente por esa razón es que tiene varios incompletos, como mencionaba don Walter. Definitivamente se han tomado algunas ideas que han funcionado en el pasado y se las ha tratado de proyectar hacia el futuro. Y la claridad del cómo ejecutar probablemente hay que dejar a la gestión de quien sea gobierno a partir de diciembre del próximo año, y sea elegido en octubre y sea posicionado posteriormente en diciembre. Creo que sería un exceso de parte de nuestra el tratar de decir cómo se tienen que hacer las cosas. O sea, ya con el hecho de mostrar un derrotero, mostrar una visión de largo plazo hacia el futuro, ya ese es, digamos, el objetivo que tenía el documento. Creo que definitivamente en las apreciaciones de Andrés Gómez, muy certeras, la sociedad se construye a partir de la educación, y definitivamente comparto su idea y le agradezco mucho sus apreciaciones y sus comentarios al documento en ese sentido. Y creo que así pensamos, y también recuerdo que cuando yo estaba en colegio y nosotros, mi generación es de la post-revolución del 52, y también se pensaba que con la educación se tenía que construir la ciudadanía después de la revolución del 52, pero se quedó en un verso. O sea, es algo que nos repetían en el colegio, y no, pues nunca se llegó a tener un sistema educativo como el que mencionaba Andrés Gómez, que genere igualdad de oportunidades, que sea uniforme o por lo menos similar, que no genere tantas desequilibrios entre colegios A, colegios B, etcétera, y genera una sociedad más cohesionada, más justa, etcétera, ¿no? Y creo que de aquí en adelante lo que se ve en el futuro inmediato, por lo menos, es que esas diferencias, lo mencionó también Andrés, se van a ver cada vez más exacerbadas, porque claro, la educación ahora ya no solamente se la encuentra en las aulas, la educación se la encuentra en el Internet, y definitivamente el acceso a Internet probablemente... esperemos que no sea limitante, esperemos que sea más bien el elemento que dé la igualdad de oportunidades a todos, abstrayéndonos, digamos, del área rural de Bolivia. En las ciudades, prácticamente todas las ciudades tienen acceso a Internet. podría asegurar que el 100% de los estudiantes universitarios en Bolivia tienen acceso a Internet, universidades públicas y universidades privadas. Si no es el 100%, por lo menos el 90%, digamos. O sea, pero por lo menos hay un gran acceso. Y la pregunta ahí, digamos, la siguiente pregunta luego del acceso a Internet es, ¿qué haces con el Internet? Porque con el Internet tienes la opción de jugar, que hay juegos hermosos en Internet, o estudiar. Facebookear, o estudiar, o buscar, o investigar, etcétera. Entonces, en algún momento muchas personas pensaban que las condiciones de acceso a Internet podrían ser similares, probablemente en otros países sean más equitativas que acá, y la diferencia radicaba en el uso, en cómo dedico mi tiempo en el Internet, y eso me va a dar una ventaja, eso me va a hacer progresar más o menos. Pero creo que esos son los desafíos. El desafío es un nuevo modelo de desarrollo económico hacia futuro, un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo de construcción de redes, etcétera. Y de esa manera un poco la idea, con esto termino el documento, es abrirnos la puerta hacia una visualización de un futuro a partir de esto y de construir algo juntos. Y verlo como una oportunidad, o sea, con todo el cambio social, el cambio político y la COVID encima, no deja de representar una oportunidad de cambio y una oportunidad de mirar con cierta esperanza el futuro más allá de todos estos problemas. Y bueno, pues esa oportunidad es la construcción, punto, de un mejor país, digamos. Gracias.
Gracias, Jorge Luis. Gonzalo, hemos dado la palabra a los asistentes. Alfonso Dorado ha escrito unas líneas, voy a leer antes de que retomes la coordinación, la dirección de este evento. Dice Alfonso Dorado, al leer el documento me dio un sentimiento de déjà vu, de buenas intenciones, ¿cierto? Pautas positivas, pero falta el cómo. 2. Un tema del empoderamiento y al mismo tiempo oír acercarse a la gente suena algo paternalista a mi modo de ver. Creo que más que empoderamiento ciudadano son sobre todo mecanismos de decisión ciudadana efectiva que debiera reflexionarse. Por ejemplo, crear espacios o asambleas ciudadanas por sorteo sociológicamente representativo para debatir y decidir sobre distintas temáticas para la formulación de políticas públicas, pero que sean jurídicamente vinculantes de alguna forma. Esto es lo que pone Alfonso Dorado desde París, donde vive. Sigue, Gonchi, por favor.
No, Carlos, yo creo que tú continúas, por favor.
Sigue el uso de la palabra. Tal vez sería interesante escuchar alguna reacción de Erika y de Eddie a los comentarios que se han hecho a su presentación.
Yo agradezco de verdad la agudeza con la que Walter ha planteado. ¿Me escuchan? La agudeza con la que Walter ha planteado.
Yo pensé que la reunión terminó abruptamente, pero era mi conexión la que falló. Te pido que continúes con la coordinación, Carlos, para evitar un incidente subsecuente.
No puedo hablar. Hay interferencia.
Gonzalo, tienes que apagar tu micrófono, Gonzalo Flores. Por favor, apaga tu micrófono, Gonzalo.
Yo voy a continuar. Simplemente decir que ha anunciado una serie de temas que deberían ser subcapítulos de esta macrointroducción que suena de déjà vu, de buenas intenciones, como dice nuestro amigo Dorado. De todas maneras, yo quiero referirme fundamentalmente al concepto de empoderamiento que él menciona, y él habla de el empoderamiento ciudadano y de los mecanismos. Creo que Bolivia tiene, no necesita cambiar la constitución, tiene mecanismos de participación social que nunca hemos podido entender ni respetar. No es casual de que la democracia participativa y directa ya haya introducido institutos de participación ciudadana, que algunas que tienen efectos vinculantes y otras que no. Pero tenemos que darnos cuenta de que, así como Andrés Gómez señala, hablando de presidencialismo deformado en Latinoamérica, que no nos ha llevado los mismos resultados y a la misma prosperidad de Estados Unidos por problemas de cultura política. Lo mismo sucede con la democracia participativa y directa, que son los institutos desde la iniciativa legislativa, los referéndums, etcétera, etcétera, los cabildos. Creo que no terminamos de entender aquello y a veces se vuelven instrumentos que también se deforman. O sea, detrás de cada instituto democrático está pues su propia deformación, y esa deformación está mediada por el ingrediente que en la política le pone la cultura política. Una cultura que es, en este caso, clientelar, rentista, o directamente ensalza el personalismo. O sea, no se refieren en los referendos, no se están refiriendo a los temas sustantivos que están en consulta a la ciudadanía. Se están refiriendo a la simpatía o no de un determinado régimen. Terminan deformándose como elementos plebiscitarios. Eso lo hemos experimentado con el tema de las autonomías. Y respecto al empoderamiento, eso del cercano a la gente tiene que ver básicamente con la construcción de los principios de las autonomías. Las autonomías se basan en un principio que tiene que ver con la eficiencia de la gobernanza municipal o de la gobernanza territorial y de las instituciones, que tiene que ver con ese principio de que si se pueden hacer las cosas mejor cerca a la gente, desde la institución pública, es mejor hacerlas más abajo y no hacerlas en el nivel más superior. Pero para eso se necesita una gran armonía y una coordinación vertical y horizontal entre todas las instancias y una gran capacidad de que los ciudadanos en su relación con la gente recuperen la confianza y superen esa visión contenciosa para con el poder político y para con las instituciones. Hay una serie de políticas públicas que se han ensayado en distintos lugares que se llaman las famosas políticas de confianza, de recuperación de la confianza, lo cual significa generar modelos exitosos de políticas públicas para ir relegitimando al sistema de gobierno. Yo creo que hay que seguir trabajando en esto, plenamente de acuerdo, educación, adecuación, desmontar absolutamente desmontar ese estado y esa cultura corporativa que se ha exacerbado, que niega a la ciudadanía, porque es mucho más importante, y creo que con Walter Guevara alguna vez hablamos de que es mucho más rentable ser miembro de un sindicato que ser un ciudadano individual que tiene que pelear como con los molinos de viento en las instituciones. Voy a terminar acá señalando el otro elemento, que el sistema de justicia, al ser tan desconfiado, es el que más erosiona el sentimiento de construcción de ciudadanía. Y están ahí los modelos, cada día más, las experiencias de justicia en mano propia, ¿verdad? Entonces, siempre señalo que el documento está buscando responder a los tres ejes de las rupturas históricas: las brechas socioeconómicas, el cómo hacerlo y la transición, el cómo acoplamos un sistema para entrar al otro. Es verdad, hay una emergencia, una urgencia que nos obliga a seguir pensando de qué vamos a vivir los bolivianos y cómo vamos a vivir los bolivianos. Ese es un tema muy claro. Pero la provocación máxima, creo, de este documento es poder recuperar la noción del pacto. En la noción del pacto, del acuerdo, de la convivencia, de la construcción de una comunidad imaginada, de una comunidad política solidaria, pasa por recuperar la noción de pacto y erradicar la noción de la política como un espacio de lucha, como lo decía el jacobino de Álvaro García Linera, ¿no? O sea, el espacio de lucha, de confrontación, debe ser modificado por, hay que volver a romper esa demonización que se ha hecho del pacto y del acuerdo, que lo estamos sintiendo hoy mismo cuando alguien se sienta con el otro. Creo que ese es un elemento central y una provocación de este documento central, de que algún rato hay que sentarse, y paradójicamente todos los problemas sustantivos que se están anotando tienen como punto de partida de solución una recuperación de la política en el sentido de buscar acuerdos de Estado fundamentales y de largo plazo. Yo con esto me quedo. Gracias, Andrés, me ha gustado mucho tu análisis ese del presidencialismo. Yo estudio mucho el presidencialismo y realmente nuestro hiperpresidencialismo deformado es también la cultura, tiene efectos terribles sobre la cultura de los partidos, sobre la cultura de las organizaciones y la mediación política. Muchísimas gracias.
Comenzaré, no por la formalidad, sino porque realmente me parece importante agradecer los comentarios de Walter y de Andrés. Creo que efectivamente coinciden con lo que era y es el espíritu del documento que se ha conocido y analizado, en que es la expresión de deseos políticos de mediano y largo plazo, efectivamente. Y decía yo al finalizar mi intervención que con esto no pretendemos nosotros convertir estas ideas fuerza en puntos de un programa político particular o específico. Lo que quisiéramos que este documento, y lógicamente con las mejoras y los comentarios que ustedes nos hacen, se vaya convirtiendo en un norte de referencia de la ciudadanía para poder orientar sus luchas futuras hacia algunos aspectos, sueños o ideas que creemos que deberíamos intentar lograr. Algunas más factibles, otras más difíciles, indudablemente. Ahora, el esquema del documento no ha pretendido en ningún momento entrar al cómo de cada uno de los planteamientos que se hacen. Ese cómo nos hubiera significado un detalle muy excedente de las posibilidades y de las visiones que podamos tener, ya que es muchas veces en el cómo se entra en el detalle y es en el detalle donde se pierde las ideas estratégicas que se tienen. Entonces, lo que hemos buscado es considerar puntos centrales que nos parecen fundamentales para el debate, que de ninguna manera son temas acabados, son simplemente puntos que los señalamos para que vayan en el proceso de debate tomando forma y teniendo carne, cosa de que se vuelvan mucho más sustantivos a futuro y con mayor solidez, indudablemente, para poder ejecutarse. Creemos que son aspectos que hemos intentado señalar, tal vez los más importantes, es posible de que hayan muchos otros, recuperar algunos otros, y me parece fundamental el señalamiento que hace Andrés de que todo o gran parte de propuestas de esta naturaleza pasan indudablemente por la educación. Bolivia, el año 70 y pico, ha tenido una reforma que ha modificado la estructura de la educación, introduciendo primaria, intermedio y secundaria. El 94 hemos tenido una otra reforma, el 2010 con la reforma Benigno-Sinani, y justamente acababa de ver una pregunta que se hacía un investigador que dice: ¿por qué tantas reformas en el país y la situación educativa sigue siendo tan triste y parece que no ha acabado porque el nivel de la calidad sigue siendo la misma que venimos arrastrando, una deficiencia bastante grande? Tengo yo la impresión de que efectivamente podemos ver en términos de oportunidades, pero lo que creo yo que a nivel de la educación hay que empezar a cambiar y pensar en modificar la concepción educativa que tenemos. Si vemos nosotros cómo se llevan adelante las actividades escolares, pongo como referencia lo escolar, aunque en las universidades sucede de la misma manera, es exactamente el modelo educativo prusiano que se estableció allá por el año 1700 en Prusia, cuando todavía estaba Prusia, y donde comenzó la educación obligatoria en las características que tenemos ahora. Un edificio, aulas, maestro, frente al maestro 40 estudiantes que estudian todos al mismo tiempo, al mismo ritmo, los mismos contenidos, y donde el único criterio de juntar a los estudiantes es la edad. Creemos que esa forma, ese modelo educativo es el que ha venido funcionando hasta ahora y que todas las reformas que se han tenido en términos educativos no han entrado a incidir en esta concepción, y es que manteniendo la concepción se han hecho ajustes de diferente tipo, técnico, pedagógico o administrativo, pero la concepción como tal se ha mantenido. Indudablemente esto nos genera una serie de dificultades que, felizmente, porque los problemas muchas veces nos permiten visualizar de diferente manera, la pandemia nos está mostrando de que es posible avanzar, con todas las limitaciones y los problemas que tenemos, en una educación de manera diferente. El hecho de que en gran parte, así sea solamente o en gran medida a nivel urbano y no hacia nivel rural, pero que se haya entrado a una educación de carácter virtual, o por lo menos a desarrollos de contenidos de carácter virtual, nos está mostrando la posibilidad de que es necesario y es posible una educación personalizada. Ha obligado a que el currículum frondoso, memorístico que se tenía antes, por lo menos se sigue teniendo, pero las circunstancias nos permiten actuar de diferente manera, se ha tenido que priorizar currículum y contenidos. Y lógicamente los estudiantes empiezan a interactuar de manera diferente. Tiene sus otros aspectos negativos, el tema de la socialización, que es importante a nivel particularmente de los niños de la educación primaria, pero amerita un estudio mucho más profundo. Es evidente, si no resolvemos el tema educativo, no vamos a poder resolver muchos de los otros aspectos económicos, sociales y o políticos en nuestro país. Y tal vez el énfasis no está muy fuerte en el documento, y ahí Andrés nos hace tomar en cuenta que el tema educativo podría ser uno de los ejes centrales, pero hay que definir bien qué es lo que queremos como reforma educativa de aquí a un mediano largo plazo. Lo planteamos como la construcción, el diseño y la construcción de un nuevo modelo educativo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿En qué tiempo? Indudablemente es parte del proceso del debate, pero es lo mismo a nivel de los otros temas, sean estos a nivel de patrón de desarrollo, sean estos a nivel económico o reformas tributarias, etcétera. Lo estamos planteando simplemente como puntos que deberían ser considerados y entrar en un debate mucho más profundo a partir de los cuales podamos alimentar en materiales y en documentos que nos permitan avanzar en la concretización de los mismos. Me parece importante este intercambio de puntos de vista. Yo agradezco a Walter y a Andrés por sus comentarios, que creo que nos enriquecen y nos dan posibilidades de ir avanzando mucho más en la formulación de estos aspectos. Muchísimas gracias.
Que podríamos dar la palabra a los comentaristas, ya que hemos dado la dúplica a los expositores, la réplica. Vean mi espíritu abogadil como fluye en todo momento. Adelante, Walter, por favor.
Bueno, una de las grandes ventajas de este documento, tal cual es, la ha demostrado Edgar, es un documento que incita al debate, que incita al análisis de ideas. Y yo me siento muy en casa en ese ámbito. En ese sentido, quiero darles un ejemplo de cómo este documento ha desencadenado un poco de análisis histórico en mi cerebro. ¿Quién se hubiera imaginado el 2005 que estábamos a punto de tener un cambio de época, que sin embargo fue muy paradójico? En 1985, cuando entró el doctor Víctor Paz Estenssoro, después del fracaso de la izquierda con la UDP, Paz Estenssoro anticipó que era una coyuntura de 20 años. Bueno, durante esa coyuntura, ¿cuál fue la relación de los gobiernos con la cultura política predominante en nuestro país? Yo tengo la impresión, someto respetuosamente ante ustedes, de que los 20 años de la democracia pactada, de la economía de mercado abierto, del achicamiento del Estado, de la competencia entre varios partidos, de la sucesión de distintos partidos en la silla presidencial, esa cultura a mí me parece que fue totalmente a contrapelo de la cultura política que predomina en estas partes del mundo desde seguramente antes de que lleguen los españoles. Aquí hay una cultura centralista, hay una cultura de que todos nos sentimos víctimas, de que a todos, por ser víctimas, el Estado nos debe dar todo lo que queremos o necesitamos. Y lo último que se piensa es en poner nuestra parte, en salir adelante por nuestra propia cuenta. Entonces, un análisis de lo que es un cambio de época debería tomar en cuenta esta circunstancia histórica más próxima. No es necesario ir al siglo XIX, XVIII. Estamos en el siglo XX con un ejemplo maravilloso de cómo se dio un cambio, ¿no es cierto?, de época, de una época floreciente por reacción contra los fracasos de la izquierda, un intento de instaurar una democracia liberal, una democracia representativa en Bolivia, que este intento fue como aplastar un resorte. Para 2005 el resorte saltó por los aires y voló todo ese sistema, que además tuvieron su culpa aquellos actores. No podemos detallar que las megacoaliciones, que los ataque a cada gobierno anterior del que venía, que Tutu y Iván se destrozaron a Goni, que Goni tal, etcétera. Hubo pues una falta, ¿no es cierto?, de atención al cuidado de la casa común en esos 20 años y una falta de atención al hecho de que eran unos 20 años absolutamente de excepción. Entonces, con esa lección histórica, yo les pregunto a ustedes, los redactores de este documento, están mostrando un grado enorme de optimismo cuando dicen, no vamos a volver a esa época del neoliberalismo, de la democracia pactada, eso fue malo, tiene una serie de efectos que los tiene. Y tampoco a la del populismo desbocado, la autocracia de Evo Morales y los defectos que los tiene. Bueno, entonces, sigamos adelante. Pero estamos navegando a contracorriente, porque lo que no ha cambiado es esa cultura política. ¿No es cierto? Entonces yo quisiera escuchar sugerencias, ideas de cómo atacar ese problema, que no es un problema que se resuelve en un año o tal vez en un siglo, pero como dice Harari, es bueno empezar algún momento, ¿no? Los chinos dicen una jornada de 1000 li empieza con el primer paso. Entonces, ¿qué vamos a hacer de ese tema? Y esa es la idea central de esta propuesta que se llama cambio de época, ¿no es cierto? Debería haber algunos planteamientos, debería haber punteros que nos indica qué hacer, cómo hacer, por dónde empezar, hacia dónde ir y sobre todo tomar en cuenta la historia. Estamos trabajando a contrapelo, compañeros, sobre todo si decimos que las dos épocas anteriores fueron igualmente malas y ahora se ha de inaugurar una supremamente mejor. No va a suceder porque lo digamos en un documento. Con eso me quedo, querido Carlos.
Muchas gracias, Walter. Andrés, por favor, una nueva reacción.
Bueno, he estado escuchando atentamente lo que decían y hay un punto que quiero remarcar, que está en el documento. Dice, los partidos y la práctica política deben recuperar su verdadero rol, haciendo de la representación política un servicio antes que nada. Los partidos son las organizaciones sobre las cuales se cimienta en cierta medida la democracia. Es más, de los partidos depende la calidad de la democracia, porque ustedes han debido ver la cantidad de gente que indecisa, voto blanco, voto nulo, que en realidad es la primera fuerza porque es más del 30% en las encuestas, nos está demostrando que hay un desencanto con el sistema democrático y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la gente confunde el sistema democrático con los políticos. Entonces los políticos que son malos, por tanto como son malos, el sistema democrático es malo. Y ese es el espacio que aprovechan generalmente las corrientes populistas, extremistas. Ese punto yo creo que es fundamental, pero sería ideal, ¿no?, dar los pasos necesarios para que estos partidos realmente puedan cumplir ese rol que están diciendo. ¿En qué tiempo deberían reorganizarse? Porque hasta este momento, por ejemplo, hay un solo partido y es el MAS. El resto, nadie habla, por ejemplo, quién está. El resto son nombres: Carlos Mesa, Camacho, son nombres. No hay partidos. Los partidos son los que son los grupos que dejan circular la sangre en los departamentos, en las provincias. pero esos partidos donde no hay un dueño, ¿no? Es decir, uno que o tiene plata y es el dueño del partido, nunca hay elecciones, nunca hay gente que pelea, digamos, una jefatura, una secretaría. No son partidos donde se definen las candidaturas en lucha leal entre los afiliados a ese partido, ¿no? No hay filosofía política, no hay doctrina. Yo creo que ese punto es fundamental, ¿no? Mirar después de estas elecciones, que incluso para las subnacionales ya se tienen que refrescar los partidos, porque de otro modo está en cierto riesgo la democracia, y por eso me agrada ese punto que esté ahí, porque la gente empieza a confundir y decir, son malos los políticos, malo es el sistema, mala es la democracia, venga un dictador, un totalitario, cualquier tipo que va a querer vender humo a la sociedad y va a ser bien acogido. Bueno, eso es, con eso termino mi intervención. Muchísimas gracias por la invitación, me he sentido muy honrado. Buenas noches.
Al contrario, Andrés, las gracias a ti. Ha solicitado la palabra Gonzalo Rojas Ortuste. Adelante, por favor.
Sí, buenas noches. He escuchado buena parte de la presentación de Walter y su comentario. Yo creo que en la síntesis que hace al final, en el comentario sobre todo, no es lograda, está muy caricaturizada. Primero que no se habla de que fue un desastre lo anterior y lo previo. Yo creo que hay una valoración en el texto más o menos explícito de los acuerdos, de la democracia representativa y de una idea que no estaba en los 90, que es la de ciudadanía. La reforma política más importante de los 90, de la que he sido parte, es la participación popular. No se llamaba participación ciudadana, popular, ¿no? Y aquí lo que estamos intentando presentar como un actor nuevo en nuestro contexto, no como término, sino como realidad, es la de ciudadanía. Aún ahora los políticos hablan de la gente como población, como demografía, no como ciudadanía. Y por eso nosotros, que somos amigables con la política como acción de servicio, no somos partidos, sino una agrupación ciudadana. Ahí hay un elemento muy fuerte que se cruza evidentemente con la educación. Y probablemente ahí, de lo que he escuchado poco de Andrés, porque tenía problemas técnicos, sin duda no puede haber democracia, y eso es toquevidiano, sin ciudadanos comprometidos con ella, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando plantear, obviamente con algunas limitaciones, y para eso es el diálogo. Pero me parece que hay unas novedades en el texto, que es esta idea ciudadana, y por otra parte tampoco hay una asociación ontológica, digamos, entre neoliberalismo y democracia representativa. Entre idea de mercado sí, pero neoliberalismo no, sino cómo te explicas la socialdemocracia en el norte de Europa, que es probablemente los regímenes políticos con mayor logros sociales y sin autoritarismo, ¿no? Y menos totalitarismo. Entonces, creo que en todo caso no estamos queriendo inventar el agua tibia, estamos mirando el contexto y tampoco está fundada puramente en utopías. La movilización que hemos tenido en octubre y noviembre me parece que es una auténtica epopeya ciudadana. Estoy escribiendo un libro con ese título, porque efectivamente eso es una rebelión ciudadana que solamente la internacional populista del siglo XXI ha conseguido opacarla y mostrarla casi como un golpe de Estado, y están a punto de convencernos a nosotros de que es un golpe de Estado. Nada que ver. Yo creo que incluso ahí se ha visto que las propias Fuerzas Armadas Bolivianas, de larga tradición cuartelaria, sin embargo, en este octubre o noviembre reciente se han portado a la altura de las circunstancias como si fueran las Fuerzas Armadas más institucionales del mundo. Pero como somos país chico y no tenemos el eco que debiéramos nosotros mismos darle, no se destaca eso. Y creo que ahí hay una enorme potencialidad, con la gran limitación de la imposibilidad de articularse con los partidos, entre otras cosas porque esos partidos casi no existen. Existe esa confederación de movimientos corporativos con unos líderes caudillistas como es el MAS. Gracias.
Gracias, Gonzalo. Voy a leer un mensaje que ha mandado Alfonso Dorado y después le doy la palabra a Gonzalo Flores para cerrar la sesión. Dice Alfonso Dorado: cualquiera sean los temas, educación, formal o no formal, salud, justicia, económicos y otros, insisto, las políticas públicas de largo plazo que permitan constituir una visión de país deben incluir a los ciudadanos, no solo para consultarles, sino para que deliberen. Seguir pensando y decidiendo entre expertos a nombre de los ciudadanos sería un error. Claro que existen mecanismos actualmente, pero hay que aplicarlos de forma efectiva, profundizarlos y, de ser necesario, reformarlos. Esto es lo que nos dice Alfonso Dorado. Yo diría que concluimos aquí nuestra sesión. Agradecemos a todos quienes han asistido a este evento, a quienes todos lo han hecho posible, a los comentaristas, a los expositores y, en fin, a todos los que de cualquier manera han contribuido al éxito de esto. ¿Quieres hablar, Erika?
No, simplemente decirle a Walter que en ningún momento estamos diciendo que no sirvió nada de lo que se hizo. Creo que tenemos que aprender las lecciones y no tener ese afán refundacional permanente. Y en ese sentido yo quiero terminar leyendo una frase respondiendo a Alfonso Dorado, de Joe Prats, que era un socialista demócrata muy interesante. Dice: del pesimismo de la inteligencia solo salimos a través del conocimiento generado para y en la acción. Esto es lo que tienen que aportar a la política los verdaderos líderes y estadísticas, cuyas capacidades jamás pueden ser suplidas por las de los profesores, analistas o expertos. O sea, yo creo que el concepto aquí es la recuperación de la política en el verdadero sentido de la palabra, y tener también claro de que el participacionismo, de una manera irracional y de exaltación de la improvisación y de la emocionalidad, pueden llevarnos a malos derroteros. Entonces, ese cambio de... hay un germen de ciudadanía que está marcando un nuevo norte, un nuevo escenario, con obviamente sus matices y su variopinto color, ¿no? Pero hay un, como dice Gonzalo, ese germen de ciudadanía nos permite hablar de una ciudadanía en un distinto, en un modo totalmente distinto a lo que podíamos hacerlo hace 25 años.
Gracias, Erika. Gonzalo Flores, la palabra para cerrar la...
A ver, para mí esta ciudad es muy interesante. Sabíamos que nuestro documento tenía fortalezas, sabíamos que tenía debilidades. Creo que ahora visualizamos mucho mejor de qué manera habría que antes de pasar a difundirla más ampliamente. Estamos muy agradecidos a los ponentes y a los comentaristas. Ratificamos nuestra voluntad de seguir haciendo estas elaboraciones para contribuir a fortalecer esta identidad ciudadana de gente que no quiere dejar de ser. Hablado muchísimo, estamos cansados, agradecimientos nuevamente, y esperamos verlos a todos en una próxima oportunidad. Gracias, buenas noches.
Esta fue la entrevista de hoy. Una nueva oportunidad le da las gracias.